Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación que conocen ya muy bien aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Nos da mucho gusto comenzar esta semana, semana vacacional, hay que decirlo, ya estamos en pleno periodo de la Semana Santa, con un ánimo, clima, todo en su conjunto me parece digno de celebración y de estar contentos, por supuesto. Contentos también celebrando, digámoslo brevemente, este importante evento, el Foro Generación Igualdad, que nuestro país acoge e inaugura el día de hoy, en representación, por supuesto, de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también con la participación del presidente de Francia, de Macron, Emmanuel Macron. Bueno, eventos importantes que son dignos, por supuesto, de ser señalados por parte nuestra en este espacio, y que por supuesto son también materia de la conversación. Todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana forma parte de nuestra conversación. Así pues, sin mayor preámbulo, lo saben bien, querido público, siendo lunes, es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, hoy pues habrán de nutrir y llenar de contenido este espacio y esta conversación que arrancamos, que inauguramos el día de hoy. Particularmente, hoy es una particularidad en el sentido de que será el espacio para la conversación al respecto de un reencuentro. Dos de nuestras colegas, bueno, habrán de hablar al respecto y pues bueno, sin más, démonos pues a la escucha y a la conversación. Hago las presentaciones, una de ellas que ustedes conocen bien, querido público, va dirigida la presentación y el saludo hasta Francia para saludar a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Hola, qué gusto de estar aquí y efectivamente hablar de este tema que nos importa.
Así es Adriana. Doy también la bienvenida en la Ciudad de México a mi colega Giselle Mendoza.
Hola, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me parece que esto que usted señalaba, Germán, al respecto de generación, el foro Generación Igualdad, en lo que me evoca en este momento es con la nueva producción, con lo nuevo que va a acontecer, que ciertamente de ello estará impregnado el programa de hoy. Me da mucho gusto por eso.
Así es, lo nuevo. Y, por supuesto, demos una muy cálida, cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, indudablemente que aquí estamos. Yo tengo que decir definitivamente que estoy contentísima, muy animada. ¿Por qué? Porque el reencuentro con la doctora Adriana Lozano, por supuesto que para mí es un evento de gusto, de alegría, de qué padre, primero nos jalamos las greñas y después podemos volver a reencontrarnos para que todavía haya dinamismo en que si es necesario volverse a jalar las greñas, no importa, sabemos que pueden haber reencuentros, reconciliaciones, que puede haber definitivamente un tiempo en donde uno se da un espacio para que baje la afectividad que ha sido violentada por cada una de nosotras en el momento, digamos, en que hubo necesidad de abrir un espacio de separación. Ahora, bueno, pues lo afectivo abre un espacio de reencuentro.
Sí, bueno, y además me parece que es muy ad hoc con el carácter que tienen nuestros programas, porque de alguna manera, pues como lo trata Marielén Bruce en La Discordia, un texto muy interesante, entre semblanza y imagen. Vemos justamente que en los programas nuestra pasión nos lleva a no acomodarnos en un semblante, sino a poder cargar y soportar lo que puede ser una discordia. Entonces, efectivamente, no hay semblante, nos encontramos en estos lugares con nuestras diferencias, con nuestras pasiones, y no nos quedamos solamente seducidas por una imagen que puede ser, pues, muy encantadora y muy armoniosa. No se trata de eso.
No, indudablemente que no, que no se trata de eso, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que definitivamente nos llevó a una imposibilidad de continuar con el diálogo? Indudablemente, diferencias, posturas absolutamente diferentes, en donde, radicalmente diferentes, en donde precisamente el compromiso no es hacer semblante. ¿Sí? Y entonces, hablemos, si es posible, ahora de cómo la postura en relación a sostener lo que uno verdaderamente vive de la teoría nos llevaría definitivamente a rompimientos de este tipo. Pero no son rompimientos del amor, no son rompimientos del no reconocimiento, sino al contrario. Lo que está en juego es el reconocimiento enorme que se tiene del decir del otro. Si no se tuviera ese nivel de reconocimiento, no habría posibilidad, digamos, más que de un semblante.
Exactamente. ¿Y en qué momento puede haber una posibilidad en donde pues sea bienvenida la discordia, digámoslo?
Eso, exacto.
Cuando hay una intimidad, las discordias se dan generalmente en el seno de las familias. El programa no está exento de tener estas características de hacer una familia intelectual en donde vamos a tener también esta intimidad de la familia del desacuerdo, en donde no vamos a alabarnos los unos a los otros. Cuando estamos sosteniendo posiciones, no sabemos exactamente en el momento de la discordia si son diferentes, pero se ha llegado a esa intimidad en donde no hay más semblante. E insisto en esto porque esto nos lleva justamente a lo cotidiano de nuestros programas, que es en el seno de la familia, en donde el semblante se viene a romper y viene a provocar muchísima discordia entre los miembros de la familia. Y bueno, es lo que nos sucede en el programa. Es lo que nos sucede, ¿por qué? Porque lo que está comprometido, porque estamos acompañados también de las personas que nos escuchan, hay, y esto es muy importante, esto también tiene características en donde el semblante va a venir a desquebrajarse, y es que uno no cede cuando uno defiende, cuando uno está convencido de su quehacer y que nos cuesta absolutamente todo nuestro esfuerzo.
Claro, indudablemente que sí. Nos cuesta todo nuestro esfuerzo. Entonces, estamos nuevamente, ¿sí?, en la posibilidad de un reconocimiento. ¿En qué consiste ese reconocimiento? No puede haber un reconocimiento hacia el otro si no hay una corriente amorosa. Entonces, rescatemos que la única posibilidad de un reencuentro o de una reconciliación o de una reconsideración lo marca únicamente una relación amorosa. ¿Ok? Hablemos del amor al psicoanálisis, del amor a los programas, del amor al reconocimiento del otro, del amor definitivamente en las relaciones, en donde puede darse diferencias radicales que tocan indudablemente algo que no hemos mencionado: el narcisismo primario de cada sujeto en cuestión. Entonces, no es cualquier cosa. Y la violencia tiene que manifestarse dentro de un control, porque no se trata de llegar a los insultos, ni a la degradación, ni a los golpes. Se trata precisamente, como dijo usted, no encuentro un espacio para mi nivel teórico, entonces lo mejor para mí, si lo recuerdo así, lo mejor para mí es separarme del programa.
Claro, existir fuera para la existencia. En ese sentido, en ese sentido de poder escindirse, porque tiene que ver con la existencia de lo que se está jugando, por supuesto. Y que claro. Es...
Sí, claro, no es cualquier cosa. Es la existencia de un compromiso más allá de uno mismo con el psicoanálisis. Ese es el asunto que estaba en juego. Esa es la existencia que está en juego. Ahora, eso no alcanzó para romper precisamente el lazo amoroso que hay en función de este quehacer.
Y es justamente es lo único, y es por eso que yo hacía un paralelo, también como psicoanalista, por supuesto que lo digo, un paralelo con la familia. Porque lo único que puede salvar a una familia que no sea un semblante, porque hay que saber que las familias se estructuran en el semblante hacia lo de afuera. Somos la familia feliz, o somos los diferentes, o somos los aislados, o somos al contrario, los destructivos, los terribles. Para poder salir de todo este tipo de imagen, en donde no son imágenes artificiales, son imágenes que pueden sostener justamente ahí en donde hay diferencias entre los miembros, es solamente un reconocimiento efectivamente amoroso hacia el otro. Y este reconocimiento amoroso hacia el otro es lo que puede ir más allá de esta imagen. Y me parece que lo que... logrado en el programa es esa posibilidad de un más allá, de no quedarnos ahora sí que en lo que puede ser bastante asfixiante de las familias, en una dinámica en donde algo se repite. Por supuesto que aquí nosotros vamos y nuestra proposición es ir hacia adelante, podernos hablar en este espacio, ahí en donde nos quedamos, ahí en esa diferencia, en esa, en esto álgido de lo que estábamos hablando, y volver a retomar de otra manera, desde otros ángulos, y poder estar con este afecto que es todo lo que nos reúne.
Bueno, entonces pongamos sobre la mesa aquello que quedó no elucidado. Y lo que no quedó elucidado era la rapidez con la que una mujer puede girar 180 grados antes de tocar la experiencia de su castración, ¿sí? Como se dice en México, primero muerta que eso. Sí. Y entonces, es algo que a mí me quedó como en una incógnita. El no entender, yo no entendí ahí cuando en el caso de Ingrid, que ella decía lo siguiente: mi paciente estaba a punto de reconocer su participación en aquello que le acontecía. Y antes de poderlo asumir, gira. Y le digo, sí, es una facultad de lo femenino. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de algo constitutivo de lo femenino, que es el dolor narcisista de tener un estrago en su constitución. Y que ese estrago tiene que ver precisamente con la gestación de un vacío. Ahora, lo maravilloso de lo que el psicoanálisis propone y abre es, sin ese vacío no se da la experiencia amorosa. Pero tocarlo en el caso de la mujer es sumamente complejo. Por eso la pregunta, digamos, freudiana, para ponerla en juego, es ¿qué quiere la mujer? ¿Qué es exactamente lo que ella anhela? ¿Por qué sus manifestaciones son siempre dirigidas a una insatisfacción permanente. Pero que el psicoanálisis no deja a las mujeres en esa situación, ¿eh? Ojo, no. Puede hablar de lo constitutivo, pero tiene también la posibilidad de hablar de lo que acontece en la experiencia analítica cuando una mujer se analiza, y cuando una mujer se analiza verdaderamente.
Sí, no, yo de alguna manera, con esto, este tipo de llenado de información sobre la feminidad me molestaba. ¿Por qué? Porque me parece que la feminidad no tiene facultades, no tiene... Cuando leemos sobre lo femenino, justamente podemos volver a hablar del deseo. Y el deseo no va, para mi gusto, a marcar características que podemos ver, pues en algunas mujeres lo podemos decir. Y a mí me parecía que en el programa estábamos insistiendo en características femeninas como si eso es lo que la mujer o lo femenino gesta. Y me parece que no. Me parece que lo femenino no gesta una inmediatez o una reacción o un girar de 80 grados diferente con respecto a un niño, por ejemplo, para no poner la dicotomía con un hombre. Y por eso yo hacía la pregunta, bueno, no podemos decir que esto es característico ni que son facultades femeninas. No me parece propio de lo femenino ese girar a 80 grados. Yo no sentía que estaba sustentado en nada en mi experiencia analítica. Podemos hablar de deseo, podemos hablar de deseo insatisfecho y dudar de que sea lo propio de lo femenino. Yo escucho con desagrado es que se llene de información algo que justamente no tiene información, no tiene, es más bien algo que siempre se pone en prueba en el análisis, que efectivamente decir, sí, algo propio de lo femenino es que gire a 90 grados. Me parece totalmente injustificado. ¿Por qué no sería algo propio de los niños? ¿Por qué no sería algo propio de lo masculino? ¿En qué se sustenta lo femenino y el poder girar a los 80 grados? Por ejemplo, en Francia, si hay un rasgo en la política, es que los políticos pueden cambiar su chaqueta, decimos, cuando les conviene, se convierten de otro tipo de política. Es un cambio de 90 grados, pero no tiene sexualidad especialmente. No van a ser los políticos hombres o las políticas mujeres que van a tener más una actitud de este tipo cuando uno se está acercando, como usted decía, al vacío. Entonces, a mí lo que me molestaba es este llenar de una fenomenología, algo que a mí me parece no se puede sustentar desde lo femenino.
Ah, ok. Me parece muy prudente aclararlo así, porque yo me basaba en lo que señalaba del caso propiamente Ingrid Nissen. Decía, mi paciente, claro, mujer, en el momento en que está por asumir su participación en lo que le acontece, ¿sí? No la asume. Para no decir gira, sino no la asume. Y en lo que yo me he basado es que no es posible asumirla para la mujer en esa facilidad, digamos, que pudiéramos encontrar en valorar, justamente estoy de acuerdo, en hacer valores muy, podríamos pensar, valores de lo doméstico, de lo cotidiano, de lo que está, digamos, a la mano, que es de la superficie. Entonces, llevar, digamos, la esencia, no tanto la esencia, pero me permito decir, la esencia de lo que es propiamente lo femenino, a situaciones muy domésticas, a situaciones muy, digamos, del decir popular, puede ser degradatorio para la concepción psicoanalítica que se tiene de lo femenino. En eso estaría yo de acuerdo. Pero siguiendo, digamos, la línea de que ella estaba a punto de asumir y no lo asume, y yo me seguí en la línea de no, no lo puede asumir porque sería tocar precisamente lo constitutivo del estrago de la castración en lo femenino. Entonces, me refería yo a esa posibilidad de salir huyendo a como de lugar, por eso decía yo la expresión, primero muerta que castrada. Es decir, le es insoportable. ¿Y por qué le es insoportable? Porque es una situación profundamente dolorosa. Entonces, la mujer lo va descubriendo ese estrago, ese dolor, ¿sí? A lo largo de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo encontramos las expresiones en lo cotidiano de eso sin degradar a las mujeres? En que la mujer se manifieste en una queja permanente. Por ejemplo, entonces podríamos hacer un menú de las quejas de las mujeres como un decir de lo cotidiano sin que esto sea degradatorio para el estatus que tiene la mujer en el psicoanálisis. Creo que ahí fue donde la concepción de una y de otra posición no era armónica, porque yo me refería a esa posibilidad de hacer esa no aceptación por lo doloroso de lo constitutivo de la castración en la mujer, es decir, del estrago anticipado a cualquier otra cosa en lo femenino.
¿Sí? Sí, lo que pasa es que en lo cotidiano, a mí me parece que justamente este estrago de la castración, pues tiene, se va a igualar mucho, tanto en los niños como en los hombres como en las mujeres. La mala fe a la que hace tanta alusión Sartre, principalmente está hablando en un universo masculino. Y es que al hombre no tendrá estrago. Entiendo muy bien en dónde usted señala algo propio de lo femenino, pero me parece que hay una dimensión propia de lo femenino que es justamente la experiencia de la castración. Puede odiar a su madre, por ejemplo, esto es teóricamente, efectivamente yo no estoy tomando casos de la vida cotidiana. En casos de la vida cotidiana, justamente las fenomenologías con las que yo tengo experiencia se aplanan, se parecen, te hacen semblante justamente. No veo yo mucha diferencia la mala fe en un hombre en donde se le está acercando a decirle, bueno, pero usted cambió su posición política, usted siendo una persona de izquierda, en cuanto vino otro movimiento de liberación, se puso de primer ministro de una persona de derecha. Y entonces viene todo el discurso de la política o de este hombre político para encubrir eso. Y efectivamente la fenomenología se parece porque va a ser en cuestión de segundos, cuando se le va a hacer un señalamiento, que la mala fe va a aparecer, que el otro va a negarlo, inclusive con todas las pruebas en la mesa. O que un niñito, cuando se le está diciendo no te hagas, fuiste tú que te pusiste y que te expusiste, no. Y va a venir de estar llorando, por ejemplo, de tener un llanto inconsolable, a parar el llanto, y es un brinco de 80 grados también. Entonces, me parece que lo propiamente femenino no es tan fácil de aterrizarlo en ejemplos como cuando nos estamos acercando a la castración o cuando tiene que ver aceptación, también el psicoanálisis no está esperando una aceptación del otro de su castración, hay una experiencia de la castración. Y entonces hace un brinco de 80 grados que es propio a lo femenino. me parece difícil de sustentar. Yo
Bueno,
entiendo muy bien lo del estrago. Sí.
yo lo que quería, lo que quiero decir al respecto de lo que voy siguiendo de su discurso, doctora Lozano, tiene que ver justamente con, me parece crucial que nos ponga usted un referente, digamos, de dos situaciones que nos llevan a hacer un esfuerzo de precisar al respecto de lo femenino, y concuerdo con usted en que no es fácil, no es un asunto sencillo poder hacer una precisión al respecto de lo femenino sin dejar de contemplar que forma parte de una dinámica psíquica, como algo cualitativo de lo psíquico. Ahora bien, si lo tomamos como algo cualitativo de lo psíquico, entonces sí es nuestra responsabilidad decir aquello en donde va a ser marcado, digamos, el indicio de que algo pertenece a lo femenino o a lo masculino, en todo caso. En el ejemplo que, en los dos ejemplos en los que usted nos ubica al respecto de la situación política de un sujeto que puede cambiar, digamos, de un lado, de una dirección política a otra, me parece que nos da luz al respecto de lo que en la sesión en que hubo el desencuentro entre usted y la doctora Heiser, se aludía, y es que no es lo mismo, digamos, enunciar el ejemplo que ponía la doctora Nissen al respecto del caso clínico, es decir, reúne las condiciones de la investigación analítica desde el decir del sujeto en una situación muy particular, ¿no? El caso clínico. Es decir, podemos pensar por anticipado que hay una situación en donde la cuestión de la castración estará en juego. En el caso político, no sé si realmente podamos dar el salto a decir que lo que está en juego en la situación de este sujeto que lanza, al que se le cuestiona al respecto de su postura política, sea algo en relación a su castración. No me aventuraría yo a decir eso, y me parece importante en este esfuerzo de señalar, digamos, las particularidades de lo femenino, porque a eso, pues sí, estamos llamadas y comprometidos los colegas también, a hacer esas precisiones. Y con respecto al niño, pues por supuesto que no es lo mismo inquirirle, no te hagas, tú fuiste, a la situación, digamos. Lo que quiero señalar es lo particular y lo propio de la situación analítica, digamos, las condiciones que reúne la situación analítica para que la mujer pueda primero acercarse, vislumbrar su castración y, con base en ello, en esa experiencia, asumirla, no asumirla, correr, etcétera. Me parecía importante precisar esta situación, porque si bien nos manejamos en un terreno de lo cotidiano, creo que los puntos fundamentales al respecto de los cuales la mujer puede pasar por una experiencia en la que se le presente su castración, será, me parece, siempre analítico.
No es en es en el único lugar. Es decir, creo que nos puede dar luz en las diferencias, ¿sí? Nos puede dar luz la participación de nuestra colega Giselle en cuanto que no es lo mismo una situación analítica que una situación política. El sujeto estaría colocado en una situación distinta. No es lo mismo lo que puede acontecerle a un niño de tener que asumir las consecuencias de su acto en la infancia, que asumirlas, digamos, en una edad, pues no sé, calculo que la paciente de la doctora Nice, le voy a inventar una edad, porque realmente no la conozco, pero la podemos inventar. Puede estar entre los 30 y los 40 años, ¿sí? No es el señalamiento de la colega Giselle nos permite, digamos, ubicar que el ser humano se coloca de manera distinta en relación a su castración dependiendo de la situación que esté viviendo en ese momento. Ahora, hay cosas, bueno, eso creo que sirve para la clarificación, pero creo que lo que presentaba la doctora Lozano está más allá de esta circunstancia, uh-huh. y creo que lo que nos está confundiendo son los ejemplos.
Okay.
¿Me explico? Entonces, no nos quedemos en los ejemplos, uh-huh. sino vayamos propiamente a lo que está en juego de la forma teórica de conceptualizar la no aceptación por parte de la mujer a todo aquello que toque su castración por el estrago original, o a la situación que la doctora Lozano señalaba muy claramente en cuanto que no tomar las actitudes, digamos, conductuales de las manifestaciones de lo imaginario a la ligera. Bueno, eso fue lo que yo entendí de lo que usted proponía.
Sí, porque ahorita estaba yo seducida a decir, bueno, como no tenemos la información justamente del caso de la doctora...
Nissen, sí, Ingrid Nissen.
De Ingrid. Efectivamente, tendríamos que haber sabido por qué ella estaba hablando de una castración. ¿A qué estaba haciendo referencia? Que a mí me parecía espectacular, o sea, estoy diciendo sí a lo que dice la doctora Heiser, me parecía espectacular hablar de este brinco de 90 grados por justamente un insoportable de acercarse a la castración, que no es específico la feminidad. El estrago sí. De hecho, en ese programa hubo un comentario que efectivamente la doctora Heiser subrayó cuando una mujer habló del orgasmo. Y entonces ahí sí estábamos, era una radioescucha, ahí sí estábamos justamente en una problemática propiamente de lo femenino.
Bien, y, entonces, uh-huh. vayamos aclarando, ¿sí? No hay una dificultad en lo teórico. Uh-huh. Ni en una doctora, ni en la otra, ni en la tercera que acaba de participar.
Claro.
Es decir, en eso no está. Uh-huh. Está entonces en otro tipo de sentimiento. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que tenemos que poner a jugar lo más difícil, que son los sentimientos. Uh-huh. Es decir, cómo tenemos que desplazar la teoría, dado que ahorita las tres posiciones teóricas no hay dificultad uh-huh. en ninguna de las tres posiciones teóricas. Entonces, no es una cuestión teórica lo que desencadenó la desavenencia, sino una situación afectiva que usted acaba de señalar, doctora, en cuanto que no considera justo señalar a la mujer con características que pueden darse en niños, en hombres y en mujeres. Si lo entendí bien.
No hablo tanto de la justicia, sino que a mí lo que me da, lo que me aflige, lo que me puede afligir en el programa es que haya un sesgo en donde la mirada hacia la mujer, hacia lo femenino...
Ahí está.
Claro, sí. Por
la
supuesto.
La mirada en relación claro. a lo femenino.
Ahí está el afecto, estoy de acuerdo, totalmente. Por eso estoy diciendo, sinceramente, que es lo que me molesta, porque estoy empleando mi afecto.
Eco,
¿qué es lo que me molesta? Lo que me molesta es que en el programa... Me parece que hay... Yo me acuerdo, la primera vez que yo vine al programa fue porque yo les decía... Ustedes parecen la liga pro pecho y pro amamantar a los bebés. No sé si se acuerdan de ese primer programa.
No, yo no. A ver, otra vez. Ustedes.
Sí, yo cuando los escuché antes de participar en el programa, yo hablé con usted y le dije, bueno, a mí me parece que ustedes tienen que distinguirse de todos estos discursos también de... porque las mujeres ya no quieren amamantar a los bebés, en el programa se escuchan este tipo de cosas. Las mujeres son, es de una violencia terrible porque ni siquiera esto que tiene que ver con esa cercanía de tener a su bebé, en fin, no voy a decir las palabras precisas, por eso no quisiera citar, pero que la cuestión era, o lo que se escuchaba en el programa, era como si amamantar a un bebé fuera la panacea o fuera positivo, por ejemplo. Yo decía, bueno, no tiene nada que ver la amamantada, la no amamantada, y yo comencé así con el programa de radio, dije, bueno, a mí me parece que una mujer feliz, amamante o no amamante, si sostiene su postura de madre, que eso es lo difícil, ¿qué quiere decir ser madre? Puede amamantar o no amamantar, ahí no está el problema. Entonces me parece que a veces...
Ahí déjeme nada más intervenir porque creo que marca las diferencias afectivas. ¿Ok? A ver. Lo que a mí me ha guiado en mi formación como analista es el cómo Freud encuentra en el juego, digamos, del carretel de su nieto, ¿sí? Y cómo encuentra Freud en la conducta del chupeteo del niño después de haber sido amamantado y satisfecho en el sentido del alimento, ¿cómo encuentra en esos eventos, sí, lo que estaría manifestado psíquicamente? Es decir, esa es mi formación. Y mi formación tiene que ver con el poder capturar el mínimo detalle, porque es un detalle pequeñísimo, ¿sí? En la conducta exterior, o sea, todavía no hay palabra. En el caso del carretel, sí, porque en el caso del carretel, el nieto de Freud dice, se va, regresa, se va, regresa, ¿sí? Y él tiene el dominio del carretel a partir de haberse provisto de un hilo que podía aventar el carretel y jalarlo nuevamente. Bueno, entre el chupeteo, el carretel y bueno, mil ejemplos de Freud para cómo él pudo encontrar en la conducta de lo cotidiano, en aquello que nos distraeríamos totalmente del incidente conductual, ¿sí? ¿Cómo es posible que Freud sea capaz de hacer teoría de lo psíquico ahí donde es imposible? Definitivamente es imposible. ¿Por qué muchos autores lo han tratado de mentiroso, de falsario, de inventor? Bueno, ¿de qué? Yo creo que en México hasta de guadalupana. Porque es imposible. Es imposible. Lo que pasa es que Freud lo hace posible. ¿Sí? Mi formación analítica es lo que podríamos entender ahora partir del nuevo paradigma, es un nuevo paradigma, ¿sí? Que se llama el paradigma de lo del evento, bueno, no tiene exactamente ese nombre, pero de aquello, de los detalles que pasan desapercibidos para para la cuestión, digamos, del observador común. Y que está comparado la clínica freudiana con este paradigma, ¿sí? Porque es precisamente lo que hace Sherlock Holmes. Es decir, en esa expresión de, por supuesto, mi querido Watson, ¿sí? Lo hace caer en la cuenta de las uñas sucias, el pelo alborotado, un pequeño botón que falta en la chaqueta, digamos, el parado, un raspado en el zapato, bueno, en fin. El nombre del paradigma es el paradigma, se lo pedimos a la doctora Giselle.
Indiciario.
¿Cómo?
Indiciario.
Indiciario, de los índices, indiciario, ¿sí? Entonces, cuando yo leí esto, de que el creador de Sherlock Holmes se fija, digamos, en esos detalles y hace la creación del personaje, después hay libros mucho más serios en donde ponen, digamos, que el sistema de Freud es precisamente el indicio. Por eso el paradigma es indiciario. A mí se me va el nombre, por eso no lo podía yo retener. Pero es lo que indica hasta dónde nos puede llevar, ¿sí?, la mínima manifestación de un acto de conducta. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? ¿Sí? En el momento en que una mujer se sienta, digamos, en el sillón de cara a cara con el analista, ajá, y balancea su pelo, que es un acto de seducción. Por ejemplo, eso. Y que entonces vemos, pero esto ya es muy persecutorio, pero entonces vemos que la manifestación erótica para Freud precisamente está en las manifestaciones de los indicios mínimos de la conducta humana. De ahí que yo tomo el fundamento del estrago constitutivo de lo femenino para llegar a poder trasladarlo a los indicios de las manifestaciones conductuales de las mujeres. Ahora bien, el afecto que puede estar en un momento dado jugado en usted y en mí es radicalmente diferente respecto a cómo puede ser vista la mujer en el escape permanente, ¿sí?, a no hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.
No, fíjese que no tengo ese problema. Utilizar al psicoanálisis para engordar ciertas cosas del imaginario. O sea que...
Ah, eso es muy importante.
La conducta, usted habla de conducta y no se equivoca. Lo que es increíble en estos programas es el esfuerzo que nosotros hacemos de lo cotidiano para justamente después deslindarnos de lo cotidiano y entonces hacer el esfuerzo como psicoanalistas de hablar de psicoanálisis. Eso permite a las personas que nos escuchan identificarse. Permiten decir, en efecto, cuando yo era pequeña, pinche de mi madre. Lo que pasa es que tengo, yo diría, que mi formación también me ha llevado a amar a Freud por una razón. Porque si bien Freud utilizaba ejemplos, Freud siempre nos hace sentir esta responsabilidad que tenemos nosotros de esa decisión subjetiva inconsciente. Es algo que yo defiendo de manera radical. En mí es un compromiso que efectivamente puedo tener mucho enojo cuando puedo sentir que el psicoanálisis está utilizando para engordar ciertas cosas o inflar ciertas cosas de lo imaginario.
Ahí deténgase, entonces, ahí deténgase, doctora. Exacto, ¿sí? Entonces, engrosar ciertos aspectos de lo imaginario, pero ¿será hacia lo degradatorio o hacia la verdad de lo imaginario?
Es que no hay verdad en lo imaginario. Justamente, ¿qué es lo que va a decir Freud con respecto al encuentro con una madre? Te vas a hacer responsable de ese encuentro. La madre es la que te tocó, chulo. Te vas a hacer responsable de tu encuentro y tu decisión subjetiva ya estuvo jugada. Es en donde estás. Entonces, a veces...
Es lo que yo llamo la verdad. Es decir, la verdad no toda, ¿no? Es decir, hay que siempre
puntualizar
que es no toda, porque cuando decimos así las cosas de la verdad, puede sonar, digamos, como un absoluto. Y no, hay que decir que afortunadamente en la teoría psicoanalítica, ¿sí?, es el no todo, ¿sí? No es totalitario. Entonces, yo decía, hay una verdad en lo imaginario, porque la relación que existe entre lo imaginario de la conducta, que es, si me permite y si puedo decirlo así, es la vida cotidiana de la población mundial. No sé cuántos miles de millones somos, pero no hay un sujeto sobre la faz de la Tierra que no viva inmerso en su imaginario.
E inclusive podemos decir, inclusive hemos hecho un trabajo analítico.
Así es. Entonces, eso imaginario, si usted me permite, ¿cómo es que usted lo maneja y cómo lo manejo yo para ver si nos podemos entender mejor?
Claro, sí. Para mí el imaginario, que es un gran trampolín, es lo siguiente. No nos podemos hacer, discúlpenme, voy a ser como mexicana, no nos podemos hacer pendejos. ¿Con qué? Con que si nosotros vemos que un hombre o una mujer o un niño, que son los sujetos que nos interesan, está alterado, ¿sí? Nosotros vamos a decir, bueno, no, eso está algo del imaginario, porque nosotros podemos decir que las alteraciones se encuentran, y entonces relativizar absolutamente todo lo que tiene que ver con el sentido común. Yo utilizo lo imaginario solamente en los límites del sentido común. En no nos hagamos patos, cuando nosotros vemos que un niño hace un capricho imposible de parar. Últimamente, bueno, estuve expuesta justamente a una escena de este tipo. El psicoanalista se da perfectamente cuenta, no necesita más información para saber que está frente a una neurosis infantil, que ya no se trata de los pasajes infantiles en donde se puede llegar a una catarsis, lo que sea. Podemos darnos cuenta a través de esa imagen que tenemos de que efectivamente lo que usted decía, a través del chupeteo se constata que hay un placer. ¿De qué tipo? No lo sé. Ahí es cuando yo voy a empezar a vaciar de información.
Es decir, ¿para usted no sería erótico?
¿Cuál?
El chupeteo. La satisfacción, ahí hay una satisfacción erótica de la sexualidad infantil, que es como lo trata Freud.
Yo haría un esfuerzo en el programa de radio. Lo tengo aprendido. Para mí es fácil contestarlo desde lo teórico. Desde lo teórico le voy a decir, por supuesto que es erótico. Todo es erótico. No todo, inclusive el berrinche de este niño. Pero el esfuerzo que usted nos lleva, doctora, creadora de este programa, y que es por eso que estoy aquí, esa es mi parte amorosa. Esa es mi parte amorosa con ustedes. Lo que ustedes han creado, lo que usted ha creado, es que nos obliga a salirnos de ese bla, bla, bla teórico para que nosotros hagamos experiencia de psicoanálisis. Entonces, es un trabajo muy difícil que a mí me encanta, que es lo que usted ha creado, que yo admiro, que es absolutamente único. Eso no existe en ningún lado. Y es que justamente en lo cotidiano está dicho algo del inconsciente. Y la dificultad va a ser no echarle mano a la teoría.
¡Bravo!
Entonces, si uno no ha vivenciado el psicoanálisis, vivenciado es primero por su análisis propio, por supuesto, y después como analista, punto. Los analistas lo vivenciamos, lo transpiramos. Es una transpiración en nosotros. Pero la dificultad en el programa es que usted nos lleva efectivamente a este lugar de las imágenes para entonces abandonarlas para mí. Y a veces yo siento que al contrario, que hacemos en el programa un engrosamiento de las imágenes. Entonces aparece la mamá maldita, inclusive si la mamá es maldita, pero si nosotros vamos a hablar de una mamá maldita, vamos a tener un gran problema de hacer, porque entonces nos vamos a ir de la responsabilidad del sujeto para hablar entonces de ciertas manifestaciones que nos revelan cosas de las estructuras.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo le agregaría algo. ¿Sí? El aspecto dramático. Es decir, si no es hacer de las madres malvadas un Godzilla, ajá, curiosamente no dramatizamos aquello que queramos, que queremos que trascienda. Y creo que es ahí, en la dramatización, que un genio, ¿sí? Como psicoanalista me estoy refiriendo a cualquier colega que sea capaz de hacer eso. Eric Loran decía una frase: el psicoanalista debe en cada presencia, ¿sí?, hacerse inolvidable. Y hacerse inolvidable es tocar al sujeto en lo más íntimo. Que el encuentro con un analista nunca sea banal, sino que sea trascendente en la vida del otro. Es ahí donde creo que vendrán los estilos.
¿Sí? No, pero por ejemplo, en la madre Godzilla, el sujeto puede ser víctima de la madre Godzilla. Ya no tiene nada, ya no tiene nada que hablar de su deseo. Es víctima de una madre Godzilla.
Ah, no, no, no. Ahí estaría yo, digamos, en desacuerdo con usted. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros dramatizamos, usted ha sido víctima, no estoy de acuerdo, pero lo vamos a decir así. Usted ha sido víctima del abuso de su madre, sí, porque su madre ha sido cruel y malvada con usted. Cuando esto, digamos, se manifiesta, no solamente en la clínica se puede decir, sino también, digamos, en la transmisión de un programa de la vida cotidiana o en un trabajo de un psicoanalista, cuando se enfatiza y se habla en el lenguaje común de lo que el sujeto espera, ¿sí? Usted ha sido víctima de una madre abusiva y cruel, pero ¿qué es lo que no le dice uno al analizante o al público en general? Pero eso no justifica la consecuencia de sus actos, ¿eh?
¿O usted qué va a hacer de eso?
Ahí está. ¿O usted ante esa realidad qué va a hacer?
Exactamente.
Entonces, el arte está en cómo dramatizar para posteriormente responsabilizar al sujeto de que todo aquello que le pasa es responsabilidad de él. Que puede tener una madre Godzilla, cruel, maldita, que la golpeó todos los días de su vida. Es que yo tengo casos de niños golpeados todos los días.
Bueno, sí, no, pero en ese sentido, los casos, pues sí, uno siempre se
bratea. A ver, la doctora Giselle quiere participar porque aquí ya me está manoteando y yo no quiero que me pegue.
Justamente sí, me parece que lo que se va enfatizando en todo, con todo esto es todos los recursos de los cuales dispone el analista.
Bravo, sí.
Para llevar a cabo el análisis, para relanzar el análisis. Y si tiene que decirle en ese momento, por creación, porque no es un deber ser, pero por creación, le tiene que decir al sujeto: usted ha sido víctima, no está apuntando a la víctima, está apuntando al análisis. Entonces, creo que es ahí donde dependerá de la postura analítica.
No, ahí es donde el analista se arriesga,
claro.
Pero total y absolutamente.
Claro.
Porque no sabe.
No, sí.
No sabe si el analizante lo va a tomar. ¡Ay, qué bueno, ya me hicieron víctima! ¡Viva la peta!
Claro.
¿Sí? O va a decir, ¡qué horror!
¡Chin! Incluso el sujeto, una vez que puede escuchar eso, basta la presencia, el tono del analista para que diga: no me lo creo. No me creo esto que me está diciendo, porque siento que ya me llevó a algo que yo pretendía lograr en mi análisis, es decir, una complicidad. Pero ahorita que la tengo, por lo que ya vivencié del análisis con la sola presencia del analista, no me la creo.
Sí, es decir, ¿qué es lo que no podemos garantizar? ¿Qué va a hacer el analizante con eso?
Claro.
Y entonces, a la siguiente sesión, si es que regresa. porque bien puede coger su paquete y decir, ay, qué bueno, aquí me hicieron víctima, yo con eso me voy a manejar muy bien en todos los ámbitos de mi vida, en que todo lo que me acontece no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con la experiencia de haber sido víctima de Godzilla. ¿O no?
Doctora, colega, si me permiten, voy a dar lectura. Permítame, doctora, por favor, porque
bueno, tenemos órale, okay.
muchos mensajes de nuestro público radioescucha.
Ok, cómo no, sí, claro.
Nidia Mora dice, qué agradable sorpresa este reencuentro y qué bonito tema. Saludos, aquí ya estamos. Liz, a la vez, dice, qué gusto escuchar de nuevo a la doctora Lozano, excelente sí. Semana a todos. Sí, Samadí Suri Cortés dice, sin las dos en el programa y demás equipo, no existe el programa. Felicidades y gracias el otro, así dice, y gracias el otro escucharles.
Ay, sí, yo sí entiendo muy bien.
Mari Carmen Perrusquía Hernández dice, qué sorpresa tan linda la presencia de la doctora Adriana, la escucho siempre con mucho cariño. Para mí, cada uno de los doctores tienen algo muy importante que transmitir. Gracias. Juan Carlos Salvador dice, me alegro, después de ese desencuentro, no volví a escuchar el programa. Y hoy andaba el celular en mi pantalón y se activó el programa. Y me alegro saber que se puede hablar y proseguir con el diálogo. Me alegro por este reencuentro. Saludos desde Honduras.
Ay, pero espéreme, porque me inspiró eso de que traía yo el celular en el bolsillo del pantalón, ¿sí? ¿Saben de qué me recordé? El retratito que traigo en mi cartera. Ok.
Otro comentario de parte de Samadí Suri Cortés dice, juntas son el alma del programa. Alma Flowers nos dice, buenas tardes doctores, qué singular encuentro en el reencuentro, qué productivo y creativo, el regreso de la francotiradora, la doctora Lozano. Samadí Suri Cortés dice, vencieron sus egos, ambas muy, muy preparas, pero Heiser es la que exenta la dirección y autoridad. Y ella misma, Samadí, responde lo que había dicho hace un momentito Alma Flowers y dice, Alma Flowers no debe ser irrespetuosa por muy admiración a la doctora Heiser. Guillermo Vega Valderas dice, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Flor Marta Muñoz Ortega dice, desde Colombia, saludos. Gabriela Sainz dice, bravo por el reencuentro. Alma Flowers dice, aclaro, no digo francotiradora en un sentido irrespetuoso, todo lo contrario. Me refiero a la fineza y certeza de los comentarios en un sentido lúdico. Parece que mi comentario fue interpretado erróneamente por un radioescucha, pues recibí su mensaje de sanción de manera directa, por eso lo aclaro. Y Samadí le dice, si es así, discúlpame. Nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar, nos dice, he ahí la ética del psicoanálisis presente en el programa de Freudiana. Nuestro escucha KRN Marín dice, qué gran día, desde hace un año escucho muy atenta a los programas, al no escuchar esa dinámica que da la palabra de la doctora Adriana, me hizo falta y sentí una pérdida. Qué grandioso saber que dos psicoanalistas de talla, con su hacer, afirman su ética y compromiso con el psicoanálisis. Zorro de las Praderas del Mar dice, saludos doctoras y doctores, un gusto escucharlas. Yesenia García Salgado nos dice, buenas tardes doctores, gracias por este regalo, no solo el regreso de la doctora, sino el compartirnos sus sentires, sus afectos. Gracias, 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 abrazo con todo mi corazón para ustedes. Lorena Loida dice, muy buenas tardes, mis estimados doctores. Cencio Estefanía dice, wow, es una sorpresa escuchar a la doctora Lozano. Es tan apasionante escucharlas. La doctora Heiser acaba de tocar un punto muy importante. En mi vida, ustedes han tocado mis sentidos. Sus palabras son amor. Y el último mensaje que hemos recibido hasta este momento es de Rosa Hernández, que nos dice: gusto de escucharlos en tan vivas tema de conversación, reencuentro. Pienso que la dinámica psíquica es latente como los afectos en los sueños. He ahí donde desde lo cotidiano es parte de nuestro ser un aquí y ahora. Justo en ese juego subjetivo del encuentro con un otro, se dinamiza la particular diferencia desde una ética, y donde uno por uno se sostendrá hasta las últimas consecuencias en su verdad, no toda, dando lugar a sus creaciones particulares. Si bien el diván no es una garantía, sí una apuesta a resurgir en un devenir diferente. Abrazos a todos.
Eso es hermoso, ¿eh? Sí, una apuesta a un devenir diferente. No es una garantía, pero sí esa posibilidad del devenir.
También nos escribe Mónica Polin y nos dice: mis saludos y mucho cariño para ambas doctoras. Gustazo tenerlas juntas. Nuestra colega del Centro de Investigación, Gabriela D'Artis, que nos dice: un acontecimiento de amor endulza el espíritu. Es un honor sentir tan cerca el amor que ustedes han construido. Es un gusto escucharlas haciendo arte psicoanalítico.
Y entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte.
Y pues muy bien, hasta ahorita son todos los comentarios que tenemos.
Bueno, yo sí les quiero decir que los radioescuchas, me da mucho gusto el comentario antepenúltimo, en donde efectivamente constata nuestro amor. ¿Por qué? Porque efectivamente la discordia es un testimonio de amor, tanto de la doctora Heiser y de mi parte, porque no tenemos un semblante con los radioescuchas. Eso es un compromiso amoroso. Entonces, puede haber este tipo de discordancias, pero por respeto también a las personas y con todo nuestro amor que nos escucha.
No, sí, es verdaderamente bellísimo, bellísimo esto, ¿sí? ¿En dónde estriba la belleza? En que los seres humanos podemos hacer de nuestros actos miserables una trascendencia. Y miserable no en el sentido peyorativo, sino miserables porque se cancela en el momento de la disputa, en el momento de la discordancia, como decía la doctora Lozano, ¿sí? Se destruye en ese momento el reconocimiento al otro. Entonces, desde ese no reconocimiento al otro, lo que va a estar en juego es el lazo amoroso. No hay otro, no hay otro recurso. O el favorecer el odio. ¿Sí? Pero el favorecer el odio es porque eso estaba desde el inicio, como condición en cualquiera de las dos. No fue así. No es así. ¿Sí? Decía algo muy importante, muy importante que yo misma tengo que ponerme claro en la cabeza, ¿sí? Vaya, vaya demanda la mía para crear estos programas. Que el psicoanalista haga psicoanálisis. Es decir, sea capaz de crear psicoanálisis y no respaldarse en la teoría. Y bueno, muy bien.
Hace unos minutos, doctora, justamente fue ese decir dicho por la doctora Lozano, que pues sí, su exigencia para los analistas que estamos en este espacio no es otra más que esa, hacer psicoanálisis. Y efectivamente que a título personal lo puedo decir, los señalamientos que me han tocado, que yo mismo he producido en intervenciones, particularmente los martes, que a veces me es muy trabajoso con mis colegas, con mis compañeros, romper justamente esa estructura del semblante, o sea, movernos como hombres de la seguridad que en la que nos acomodamos en el saber. Y en ese sentido, sí me parece, lo que quiero decir es señalar el nivel de exigencia que se juega en el crear, en el hacer el psicoanálisis permanentemente, y en ese sentido el esfuerzo para poder transmitir aspectos tan complejos, que de eso me doy cuenta hace un momento que las escuchaba, me doy cuenta de lo complejo para, digo, para el público que nos escucha, pero hasta para nosotros mismos, yo me cacho en el sostenimiento, por ejemplo, de algo difícil como es la simultaneidad. Y entonces poder sostener en simultáneo aquello de lo que nos valemos en el orden de lo imaginario para simultáneamente poder transmitir un fundamento analítico, un aspecto que nos resulta relevante. Entonces, vaya, de alguna manera, doctora Heiser, es una suerte de examen que no termina nunca. Es una suerte de exigencia en esta tensión permanente que nos lleva a crear y recrearnos permanentemente en algo que de fondo lo han dicho ustedes hoy y que no es otra cosa que sostenernos en el amor por el psicoanálisis a partir de lo que el análisis como experiencia amorosa ha hecho en mí y ha hecho en nosotros.
Claro, pero la exigencia, la demanda es vamos a hacer psicoanálisis, vamos a decir lo inédito, lo que nunca se ha dicho, lo que no está, digamos, en ningún libro teórico. Lo cotidiano nos exige es precisamente que imaginario, simbólico y real no están separados, sino operan simultáneamente, independientemente de que el ordenamiento didáctico de Lacan sea real, simbólico e imaginario. No, es muy positivo que lo haya modificado porque es la vivencia en él de lo que va encontrando en el acto de crear y de hacer psicoanálisis. ¿Sí? Porque si yo he entendido bien la demanda de Lacan, es hagamos psicoanálisis. No repitamos teoría. Seamos capaces de hacer psicoanálisis. Y es ponernos precisamente en esa experiencia de pasar del otro lado, ¿sí? Sin puente. Sino crearlo.
Hablando de lo femenino, yo les quería comentar una cosa que me sucedió en lo cotidiano y que era muy interesante y que dije, eso se me antoja discutirlo en el programa, porque me parece que son rasgos femeninos que también son y tienen que ver con la posibilidad de lo femenino para asumir casi con la definición de la obsesión que nos da Freud. Y es lo siguiente. En un clínico con los colegas, teníamos una pareja que, por supuesto, demanda un trabajo analítico en familia y han llevado pues, un trabajo con una psicóloga familiar que no lleva a ninguna expectativa que la pareja tiene porque la hija mayor, que es una chiquita que tiene aproximadamente 5 años, no, tiene más años, tiene 7 años, efectivamente hace unas catarsis imposibles de parar hasta que ella tiene acceso a los cuerpos de los padres, principalmente al cuerpo del padre. Eso es muy interesante porque es un hombre muy alto y tanto el nene como la nena encuentran siempre la posibilidad de ponerse entre las nalgas del padre. Y la que finalmente va a hablar de que existe un problema en donde la niña inclusive corre un riesgo de aventarse por una ventana a la edad de 7 años es la madre. Con la madre se pudo envisager, quiere decir pensar en poder trabajar verdaderamente de manera analítica y sacarlos quizá de un trabajo psicológico en donde no se aceptaba finalmente que estaban padeciendo problemas muy graves. Y en el padre había una resistencia un poco más del lado conductista, de una negación de los de los problemas que, la, que se sintetizaba, el síntoma se sintetizaba en la niña. Y la única que podía escuchar ciertas verdades, como por ejemplo, se le pudo decir en ese trabajo, se le pudo decir, bueno, la agresión de usted con respecto a sus hijos, porque ella decía que ella no veía cuando los niños iban y se enterraban entre las nalgas del padre, pero realmente meter la nariz en el ano casi del padre vestido, y eso la familia, por supuesto, nadie lo ve. Los niños lo hacen, la madre no lo nota, porque pues, no le parece una actitud especialmente transgresora, y el padre pues no lo siente tampoco. Entonces, ¿cómo la perversión va a poder ser escuchada solamente por parte de la madre? En donde a la madre se le puede decir, y entonces la madre toma la decisión de por lo menos ella comenzar un trabajo analítico sola, es su agresión consiste en no ver que sus hijos tienen acceso al cuerpo del padre. Y por supuesto que el padre decía, ay no, es muy, muy groovy, ¿no? Eso pues no, no tiene nada de, no hay por qué moralizar cosas que son totalmente naturales en los niños, porque yo soy alto, porque tararararar. Entonces, ¿cómo? Muchas veces en lo cotidiano, y en estas, mucho, en estas familias, es la mujer la que se da cuenta que hay un problema, con todo el dolor de su corazón, pero la que puede escuchar una verdad que es muy dolorosa y que nos lleva a análisis, que es aquí hay un problema. Y en donde la posición del padre era más bien una posición de negarlo y de decir, bueno, no, aquí nos podemos atender todos juntos, y al contrario, decir que mi esposa no es suficientemente dulce con los niños, entonces es la culpable de esto que nos sucede. Y algo que se repite con las familias es que muchas veces la posición de la madre, muchos no terminan en análisis psicoanalítico, porque son problemas que llegan a centros de urgencia. Efectivamente, hay unos que toman la decisión de comenzar un trabajo analítico y otros no, otros se quedan muy contentos padeciendo. Y lo que sí vemos cotidianamente es que la postura femenina, o sea, la de la madre, es la que va a decir tenemos un problema, y que seguido la postura del padre es no, hay que encontrar una fórmula de solución, aunque sean los medicamentos. Entonces, yo se los quería traer por justamente una fenomenología diferente, me parece, que yo vivo en Francia, en donde la postura de las mujeres en familia más pueden exponerse a decir, aquí hay un problema. Y que, si bien pueden ser madres que no aman a sus hijos, pueden tener actitudes éticas de querer salvar a los hijos de sus propias agresiones, como este tolerar de decirle a la madre, usted no ve, allí reside su agresión, y que lo pueda soportar. Y que el padre, bueno, mi, quiero decir, es una fórmula en donde me entra por uno y me sale por el otro. Entonces, es algo que estamos nosotros viviendo en este centro de atención de urgencia en Francia. Y se los traía porque es algo que hemos estado discutiendo entre nosotros. Y me parecía que, no sé si es una cosa en donde ustedes también tengan este tipo de manifestaciones, y hay esta manifestación de lo femenino. Hay un hacerse cargo del problema más del lado de la madre que del lado del padre.
Tenemos un aspecto cultural muy fuerte, en donde, como la mujer madre alcanza en nuestra cultura el nivel de reconocimiento más elevado, no son las madres propiamente, pero no quiero generalizar, pero no sería, digamos, así como usted lo presenta, la madre mexicana la que detectaría un problema de esa índole. Acabamos, bueno, es que también habría que hablar del horror de lo que se vive en México cotidianamente, de cuántos niños. Yo no tengo las estadísticas porque me molestan las estadísticas, ¿sí? Me horrorizan. Entonces, no tengo las estadísticas de cuántos niños son violentados sexualmente por el padre, por el abuelo, por el hermano mayor, por los primos, es decir, familiarmente, y la que minimiza aquello que de alguna manera es evidente es la madre. No todas, pero sí quiero subrayar que está dentro de la cultura, porque la madre mexicana alcanza como mujer el estatus más alto que se pueden ustedes imaginar. Hay eventos, digamos, dichos en programas de televisión, en donde los hombres dicen, bueno, pues sí, mi madre me zorrajó y me dio y hasta por debajo de la lengua y todo eso, pero yo se lo agradezco porque gracias a eso soy un hombre de bien. Entonces los golpes de la madre están justificados en el ocultamiento de que son eróticos. Y están justificados porque gracias a eso la madre logró hacer de sus 5 o 6 hijos varones hombres de bien. Y los 6 de alguna manera lo declaran. Porque hay que recordar también que las familias mexicanas en los distintos niveles socioeconómicos, ¿sí?, que existen en el país, puede haber 5 hijos, 6 hijos, 8 hijos, y ahora ya se ha disminuido, ya no a 10, 12, 15 hijos. Se ha disminuido. Pero todavía puede haber familias de 4 hijos, 5 hijos y 6 hijos. Entonces, la madre de alguna manera es intocable en la cultura mexicana.
Claro, incluso me parece que en una situación en donde toca a las mujeres, digamos, más instruidas, más en esta línea de la mundialización, en donde pareciera que las barreras de lo cultural se deshacen, se pueden diseminar a partir de la imposición de una moral mundial. Me parece que hay situaciones en donde la mujer, más allá de caer en poner atención a la situación afectiva de sus hijos ante estas cuestiones, digamos, como el muy pronunciado abuso sexual, a mí me tocó escuchar a una mujer que me decía, ay, mi hija de tal edad, adolescente, ya vivió su primer acoso sexual en el metro. Y pues no sé si llevarla a clases de karate o pagarle un chofer. En donde pareciera que la situación de los derechos humanos están concientizando a las mujeres de que no es una experiencia que pertenezca, digamos, al desarrollo sexual natural de un adolescente. No, no va por ahí la concientización. Es una moral instaurada de que eso no debe ser, pero por el hombre, no por la niña. No se está tomando en cuenta a la niña. Y bueno, sí, esta mujer ciertamente tiene una distancia enorme de su propia hija.
Sí.
Porque en lo que se respalda, y cualquier mujer podría decir, bueno, pues esta mujer está más consciente de la situación, es feminista, marcha y toda la cosa, ¿no? Y no, ahí vemos el fracaso del discurso feminista, es decir, que no está apostando más allá de los derechos humanos. Y lo que podemos pensar es que esta situación de la violencia no se va a resolver por la línea de los derechos. No porque se tengan que hacer a un lado, sino que no van los derechos humanos al meollo del asunto. Es lo afectivo, justamente, lo que en esta sesión de programa de radio, se le dio lugar, se le dio cabida, ¿no?, a una situación de discordia en donde se llegó a tocar de una manera muy fina la situación, la posición afectiva de dos sujetos. Pero es algo en lo que nos embromamos en el discurso, en el semblante, como muy bien dice la doctora Lozano, ¿no? Ir más allá del semblante por parte del analista no está en función de seguir una discontinuidad del discurso, sino ir a lo afectivo propiamente.
Que también está en el discurso.
Que también está en el discurso, pero no se nos va a presentar por el lado del sentido.
Pero es muy interesante el caso que presenta la doctora Lozano, claro, porque indudablemente hay algo, es decir, usted me deja un sabor de que hay algo en las mujeres francesas, que por cultura, por estar permanentemente, digamos, contactadas con la forma, digamos, en que la vida cotidiana en Francia se lleva a cabo, por decir algo, para poner un ejemplo. Cuando yo vivía en Francia, todo el mundo, pero todo el mundo, en el metro iba leyendo algo. ¿Sí? No podemos pensar en una mujer mexicana que vaya en el metro leyendo algo porque definitivamente también es imposible. Ajá, no hay espacio para eso. En el metro la gente va hacinada. Pero tampoco, digamos, sería algo que dentro de la vida cotidiana de las mujeres sea una inquietud.
Sí, me hicieron pensar en otro caso en donde el devastador de la familia era el depredador sexual era uno de los primos de la familia. Y que el paciente lo sufría mucho justamente juzgando a la madre y disculpando al padre. Y era muy interesante porque el padre siempre había sido ciego también de la violación. Pero en el caso del paciente, disculpaba que el padre no se diera cuenta, pero condenaba a la madre por no haberse dado cuenta. Entonces era muy interesante porque claro, nos da justamente... además, bueno, cuando el paciente empieza a hablar más de la información, resulta que es pariente también del padre, el violador. Que era una confusión en su discurso, porque parecía más bien pariente de la madre. Y resultaba que tardó mucho en decir que era pariente del padre. Entonces, el padre... ¿Por qué el paciente disculpaba al padre y condenaba a la madre, por ejemplo? Aquí vemos mucho la madre maldita en el decir de los pacientes. Es la que, de los pacientes y las parejas. Mucho de las parejas van a ser, es mala madre.
Bueno, hay algo que sí se usa en México como parte de la conservación de la pareja. Si la madre descubre que el padre tiene un interés por la hija y la hija, aunque sean cinco hijas, la hija escogida por el padre es lo que lo mantiene en el hogar, es aquella mujer que lo hace regresar, es a la que mima, a la que considera, a la que ha escogido, digamos, como la satisfactora de depósitos eróticos, ajá, que el padre, sin tocarla, porque no se trata de un abuso directo, no, sin tocarla, simplemente como su hija predilecta, la prefiere, la consiente, regresa, digamos, a comer, porque a la hora de la comida se va a encontrar con ella, y que los demás sienten que están desaparecidos. Y la mujer ahí, con tal de conservar a ese hombre en esa relación, se queda callada. Sacrifica pues a la hija.
Claro.
Se la ofrece al padre. Hay mucho en México de este tipo de arreglos. por parte de las mujeres. Pero algo que no quiero que se vaya a pasar es, ¿qué posición tiene la doctora Lozano en relación a cómo capta la maldad en lo femenino y qué posición tiene la doctora Heiser en captar la maldad, la satisfacción de la maldad en lo femenino? Porque es muy difícil como mujer hablar de la maldad femenina, porque uno está jugado como mujer en esa situación. Es más, yo podría atreverme a decir, debemos de quitar de la vida cotidiana el pensamiento de que madre igual a amor. No. Madre igual a una interrogación.
Totalmente de acuerdo.
Porque en México hay una garantía. La madre va a dar su vida por salvar a sus hijos de cualquier cosa y va a sacrificar su vida en aras del beneficio, quién sabe qué beneficio, pero en beneficio de sus hijos. Lo cual es absolutamente irregular e inconstatable que así sea.
Doctora, colegas, estamos llegando al término de la emisión de hoy y me gustaría...
¡Ay, no! ¿De veras?
Sí, doctora.
Ay, oiga, pues se me hizo chiquitito.
Sí. Sí, y quiero dar lectura a los últimos mensajes que recibimos. A través de YouTube, Sonia Vargas nos dice, inicié un nuevo trabajo y no había podido escucharlos. Hoy, mi anhelo de escucharles en vivo se llena de dicha con este reencuentro. Ya me pondré al corriente con el chisme. también nos escribe Ana Elisa Galindo y dijo, emocionante escucharlas en este reencuentro, son muy intensas sus transmisiones. Y el último mensaje que recibimos el día de hoy llegó por parte de Maripaz Hernández, que dice, gracias doctora Heiser y doctora Lozano por todo lo que aportan, la teoría del psicoanálisis no se puede cambiar, evidentemente sus experiencias en la práctica nos permiten apreciar la teoría y práctica del psicoanálisis. Aprecio y valoro mucho que ambas defiendan su posición desde su conocimiento y práctica. Y pues bien, son esos todos los mensajes que recibimos al día de hoy por esta emisión.
Bueno. Pues a mí me da mucho gusto que todavía no se resuelve esto de la, ¿cómo le dice usted, doctora, de la maldad en lo femenino?
Sí, así es.
Yo nunca me lo he planteado de esta manera, eso se lo puedo decir. Si la cuestión va por una experiencia de cada una, lo que ha vivido de lo femenino, creo que estamos más allá de eso. Yo creo que eso hay que aclarar muy bien, no tiene que ver con lo personal, tiene que ver efectivamente con una postura, inclusive, que tiene que ver con, seguramente, puedo poner mi mano al fuego con nuestra práctica en la clínica. Y efectivamente, nunca me había planteado, cuando usted dice, ¿cómo lo dice, doctora? ¿Lo puede repetir?
Sí, claro, ¿no? Es decir, una de mis preocupaciones, muy, muy joven, cuando yo empecé mi clínica, ¿sí? Era encontrar permanentemente las golpizas por parte de las madres mexicanas a sus hijos. El abuso en poner a los pequeños, a los chicos, en situaciones, digamos, de abandono. De dejarlos como si fueran animales, de estos que se crían solos, las vacas y los toros que se crían solos en el monte, ¿sí? Las madres, digamos, en ese abandono, en situación de abandono. Ajá. Madres que definitivamente no querían darles de comer a sus hijos, no querían, punto, no querían. ¿En qué sentido no querían? Ay, no, yo no voy a hacer la comida. Ay, a ver, cómete a ver qué, claro, estoy hablando de diferentes estratos sociales, pero había mujeres en que, pues, lo que hay en el comedor, lo que hay en el refrigerador, cómanselo. Pero ella molestarse en el cuidado de la nutrición, no, 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 nada, ¿sí? Es decir, me topé con lo que yo consideré ya no una imposibilidad del paso de ser mujer a ser madre, que es un paso muy difícil. No, me topé auténticamente con una satisfacción en la mujer de maldad hacia sus hijos. ¿Cómo lo puse, cómo lo pude detectar? En que no había cargo de conciencia. No había un cargo de conciencia en un porcentaje de mujeres entrevistadas, porque en ese entonces era más bien un trabajo entre psicológico y paso al psicoanálisis, ¿sí? Pero de estadística, otro tipo de experiencias, ¿no? Pero así la maldad en el sentido de yo los tuve, pero yo no quiero saber nada de ellos, yo los tuve, pero hay que se hagan bolas, yo los tuve y pues que Dios los ayude. Pero ya un acto de maldad, ¿sí? Y creo que es difícil trabajar este aspecto de la maldad, porque tenemos que deshacernos, digamos, del prejuicio que podríamos tener de que en nosotros eso existe. Es decir, es una característica de hombres y mujeres, niños y adolescentes y viejitos y todos los seres humanos en el mundo entero tienen acceso a la expresión de su maldad. No hay pureza en ese sentido, en la vida afectiva y por lo tanto psíquica, afectiva y por lo tanto psíquica de los seres humanos. Pero fue el encuentro. ¿Por qué? Porque yo iba en la convicción de que madre igual a amor. Así fui yo entrenada, educada y convencida. A mí se me decía desde muy pequeña, esto que hace tu madre de sacrificarse por ti es porque te quiere, es porque te ama. Y yo cargué con una experiencia de mi madre sacrificada y yo ya no sabía cómo, digamos, rescatarla de que ya no se sacrificara por mí, porque era verdaderamente un ahogo. Esto me asfixiaba, me ahogaba. Porque me ponía en una situación de deuda con ella que era impagable. Y me lo repetían cotidianamente. ¿Cómo te atreves, Silvia, a no hacer lo que te pide tu madre si tu madre se sacrifica por ti en todo? Y bolas, me caí el todo. Estoy hablando de los 5 años, estoy hablando de los 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hay un momento de liberación, sí, claro, pero es vía el psicoanálisis. No hay de otra. Yo me casé por primera vez a los 22 años. ¿Sí? Entonces a los 20, y en esos 2 años, pues ahora sí que rascando las paredes, yo fui a análisis y caí en una experiencia analítica. Realmente, pues porque se busca y se encuentra. Y de ahí
para... Y a mí me parece que a diferentes niveles, este es un nivel, me estaba haciendo reflexionar, y yo creo que a la madre se le padece, de cualquier manera se le padece, porque no creo que haya sujeto en el mundo que no se dé placeres perversos, no creo que exista. Entonces uno se las tiene que ver con eso. Ahora, dependiendo de los grados. Yo creo que hay grados que agravan la posibilidad justamente de no quedarse totalmente fijado entre lo que es lo propio y lo de afuera que no lo facilita.
Claro.
Entonces, ahí sí me parece que hay casos que son dramáticos y casos que son menos dramáticos. Pero algo que yo puedo constatar en la clínica, algo que me tocó a mí, que me toca mucho vivir en la modernidad francesa, es madres muy culpabilizadas, pero muy sin amor. Lo maléfico aparece, ellas mismas son inconscientes de darse cuenta la gran satisfacción que es tener, por ejemplo, a una persona más pequeña que no le puede contestar. Pero también me han tocado muchos casos. Lo que está inflado en Francia es de madres que no aman a sus hijos, de madres que rivalizan con sus hijos siendo ellos también niños, por ejemplo. Entonces los niños se ven totalmente abandonados y hay otro tipo de violencia, que la violencia de la culpabilidad, de tú le debes a tu madre. Porque es las madres rivalizan mucho con el hogar infantil, los padres también, de los niños. Entonces, es una queja permanente de por qué se tiene que hacer un esfuerzo para ese ser, cuando lo que
Eco, eco,
pretenden,
eco.
cuando lo
Sí.
que pretenden es tener ellos los beneficios de la infancia. Y aún así tienen hijos. Entonces, el desamor es alucinante. Muchas personas vienen problematizadas por la culpa. Entonces, ahí sí creo que mi experiencia es radicalmente diferente que la de usted de esta indiferencia. La indiferencia es algo que en análisis surge, pero no se ve tan, no es tan espectacular como los casos que usted cuenta, como los casos estos de que la indiferencia, de que el niño puede estar en la popó, ¿no? Que puede estar batido en la popó y que la madre puede ser indiferente a este tipo de cosas o en un llanto inconsolable. No, aquí se ve más inmediatamente algo, los franceses quieren cubrir, es algo muy de la cultura francesa, muy rápidamente cubrir aquello que los pone en falta. Entonces es algo efectivamente que los puede llevar a análisis, la pretensión es ocultarlo bien o salir víctimas. Del caso. La pretensión mucho en las clínicas de urgencia que nosotros atendemos en grupos, que ya no es solamente la atención simplemente a una persona, mi clínica personal. Yo tengo mi clínica personal y la atención al público en urgencias. Cuando vienen en grupos, cuando pretenden, mucho es el estatus, buscar un estatus de víctima. Es algo que es feroz en la demanda de las clínicas de urgencia. Lo que yo he visto y lo que yo he vivenciado. Y menos estos casos espectaculares. Espectaculares, ¿por qué digo espectaculares, doctora? Porque finalmente salen este tipo de crueldades en los padres, en las madres y en los niños. Este tipo de satisfacción única en donde se está satisfaciendo de averiar al otro. Averiarlo, de verdaderamente ver la herida que se está produciendo en el otro. Eso sale también, pero no de manera espectacular, está mucho más oculto. No en la Francia profunda. En la Francia profunda empezamos a ver mucho más los casos de violaciones idénticos que en México, los casos de picarse con las armas blancas muy rápidamente. Estas cosas se manifiestan de la misma manera que en México. Pero en el caso de París, de Lyon, de Bordeaux, de las grandes ciudades, hay toda una clase media que tiene fenomenologías un poco más modernas, en donde los padres son niños, por ejemplo. Son totalmente infantiles, rivalizan con los niños y los niños están perdidos. Y no hay amor. No hay una posición amorosa con los niños, no les provocan amor. Y tienen hijos por una situación de semblante.
Doy lectura a los últimos dos mensajes que recibimos de parte de Mari Carmen Contreras, que dice: Doctora Lozano, bienvenida. Enriquece muchísimo el programa. Doctora Heiser, he aprendido a admirarla. Ha cambiado mi vida. Mil gracias. Hilda López nos dice, se me viene a la mente un texto de Dolto cuando dice, no hay nada más terrible para un hijo que una madre diga, lo sacrifiqué todo por ti. La escucho, doctora Silvia, y me inspira. Y el último mensaje llegó de nuestra escucha, Diana Cova, que dice, buenas tardes, doctoras. Ojalá pudieran en algún programa hablar de esa dificultad de pasar de ser mujer a ser madre.
Ay, sí, es terrible.
Sí, sí.
Terrible, 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 terrible. Sí, es muy, muy difícil, tremendamente azaroso. Tiene que ver con lo que subrayaba la doctora Lozano, de la preocupación, es decir, como que nos hace un llamado a tener una preocupación por dilucidar el deseo femenino, que es complejísimo, complejísimo, ¿sí? ¿Qué desea la mujer? Bueno, hay una respuesta muy rápida de mi parte. ¿Quién sabe? O en el buen sentido y así muy religioso, sabe Dios. ¿Sí? Entonces, sí, es sumamente complejo. Ahora, ¿por qué también es tan complejo el deseo? Porque para ella es una incógnita. Su propio deseo. Ay, me acuerdo de unas psicólogas muy chistosas en la Universidad Anáhuac, que estaban muy embravecidas conmigo y estaban en el descanso comentando mi color de pelo y entonces decían, véanla, véanla cómo se pinta el pelo de esos colores estridentes para llamar la atención. Y en ese momento entro yo a la cafetería. Digo, bueno, lo que yo no les he dicho es que yo me dedico a la prostitución. Hay algo que sí siempre me ha caracterizado y es buscar el sentido del humor a veces en las cosas más, más acres. Pero a lo que yo me refería es que regresando después de esto, en la cafetería en donde se sintieron descubiertas, ellas hablaban, eran psicólogas de la Ibero y también de la Anáhuac, entonces decían, nosotros también hablamos del deseo, porque nosotros a nuestros pacientes, sí, eran dos, sí, nosotras a nuestros pacientes les preguntamos, a ver, ¿cuál es tu deseo?
¡Oh, la, la!
Y ellos nos respondían cuáles eran sus deseos. Y eso de que es difícil el deseo para la mujer, eso no es cierto. La mujer sabe muy bien cuál es su deseo. Y entonces yo le contesté, sí, estafar a los hombres, ¿no? Pues sí, es decir, si se manejaba con esa simplicidad, pues había que decir algo cruento. Muy bien. Feliz día, bienvenida, doctora Lozano.
Doctora, ¿nos podemos ver el viernes en vez del jueves?
¿El viernes?
El viernes, porque a mí me gustaría hacer el jueves, pero el jueves no puedo hacer el programa.
Ah, pero ¿ya para siempre o nada más por este día?
Por lo menos este mes.
Ah, este mes. Ah, ok. Este mes, el mes de abril.
Marzo, abril, sí.
El mes de abril, todos los jueves, y cambiarlo al viernes. Déjeme considerarlo, y yo me comunico con usted probablemente hoy mismo por la tarde.
Muy bien, perfecto. Pues qué gusto.
Qué gusto, sí.
Igualmente, es un gran gusto, claro que sí.
Bienvenida, doctora Lozano.
Sí,
qué gusto.
Y pues bueno, recordar a nuestro público que tenemos nuestra cita ya tradicional mañana al mediodía en este su espacio Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Thank you.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.